L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, el perdó amb Bernard Ruix. Benvingut, Bernard. Gràcies per tornar a l'ofici.
Gràcies.
Bé, per què el perdó? El perdó, com explica en el llibre que acaba de publicar, El juego del perdón, ens hem de remuntar sobretot a la religió, al cristianisme, per parlar del perdó. Nosaltres en aquest programa acostumem a parlar del perdó des d'un punt de vista més aviat psicològic, que coincideix en part amb el de vostè, que té a veure amb sentir-nos millor nosaltres, cadascun de nosaltres, independentment de l'altra persona. Perquè, com diu vostè, potser l'altra persona ni tan sols ha fet el primer pas, ni tan sols ens ha demanat perdó. Però nosaltres decidim perdonar, per alliberar-nos d'una motxilla, no?, d'una càrrega pesada, per ser més lliures. ¿Es aquest el seu punt de vista?
Sí, realmente, porque no es porque el otro... Perdón que contesto en castellano, porque en catalán...
Encara no, però ya, tot arribarà.
Tot arribarà. Pero sencillamente porque el otro quizás no merece nuestro perdón, pero nosotros lo merecemos. Y es un alivio tan fuerte, porque la idea de este libro me vino porque vi tanta gente sufrir del pasado, del peso del pasado. Y me dijo, cuando uno hace el perdón es un regalo, realmente un regalo de alivio y sobre todo también para la salud nuestra, para tantas cosas, porque veo tantas enfermedades de la edad, senilidad, que pérdida de memoria, que son hechos de tener demasiadas memorias pesadas, difíciles, conflictuales. Y hoy nuestro cuerpo necesita tener paz, tener momentos de libertad, y estamos cargándolo constantemente con tensiones, y por eso el perdón es una posibilidad de cambiar vida y también de reconocer que, bueno, aunque una persona, que el pasado ha sido lo que ha sido, pero el pasado tiene que quedarse al pasado. Y veo cómo, cuántas veces vivimos en el futuro, vivimos en el pasado, y cuántas pocas veces vivimos en el presente.
Vostè és físic i enginyer de formació, com hem dit més d'una vegada en aquest programa, i per tant, en bona part de la seva vida ha estat marcada per la ciència. I d'altra banda, té tot un altre vessant com molt espiritual, no? De fet, algunes de les afirmacions que ha fet es justifiquen potser més des d'aquest punt de vista espiritual que no pas el científic, no?
Es justamente eso, porque nací y me formé mucho con esta... Hice 3 carreras. Entonces el cerebro lo he desarrollado mucho, el aspecto científico. Era investigador científico, trabajé sobre los satélites durante años. Entonces hice ciencia de muy de punta. Pero después, en el mismo tiempo, mi madre, siendo monje budista, me ha desarrollado mucho este aspecto espiritual. Y para mí, desde pequeño no vi el conflicto entre ciencia y espiritualidad. Y tuve la suerte de tener a grandes científicos que no veían problemas en unir las dos. Entonces, sobre todo en el campo de la física, es una cosa muy común, en la física astrofísica, que te lleva a dimensiones de comprender que la materia no es materia, que lo que crees que es la realidad no es la realidad, que es el tiempo, no es el tiempo, que tantas cosas cambian. Y entonces te abre a un mundo de posibilidades. Y eso me ha... muchas cosas las he comprendido en la espiritualidad. No como una espiritualidad religiosa, cerrada, pero una búsqueda interior con la meditación y con la investigación de mí mismo. Y eso me ha permitido comprender que había una física del interior que era tan científica como la física del exterior. Y por eso intenté unir espiritualidad y ciencia, porque para mí son una cosa sola.
Diu en Bernard Ruix que ens aporta el perdó més beneficis a nosaltres que als altres, a les persones que perdonem. Diu en el seu llibre El juego del perdón que el perdó condueix a la pau interior, especialment a les petites coses de la vida, a la feina, a casa, en una paraula, a la nostra vida quotidiana. Ens convida a portar una vida més sana per la nostra ment i el nostre cos. d'aquest gest, aquesta paraula, aquesta aproximació, diu, demanar perdó i perdonar generen una gran força, de les més poderoses que existeixen, per guarir les nostres ferides emocionals i, en conseqüència, també les del cos. El perdó és capaç d'aconseguir el que creiem impossible. Esborra la ira i la por i genera gratitud. Aporta, diu Bernard Rouge, una renovació constant a les nostres vides. Als evangelis, diu, la paraula perdó es tradueix sovint per la paraula grega que significa alliberar. A l'època dels primers cristians, una persona que continuava donant voltes al passat era considerada presonera dels seus pensaments. O bé, també ens diu, el perdó porta a la resolució dels conflictes sense recórrer a la violència, que és precisament el que li proporciona la força. Gandhi, el 1947, va liderar un moviment de resistència no violenta a l'Índia davant l'ocupació anglesa, un comportament que el va impulsar a superar l'adversitat amb amor i sense brutalitat.
Daniel Lumera. El perdó té la capacitat de transformar les estructures mentals de la persona.
Soc Francesc Romeu, capellà catòlic a Barcelona i periodista. Reconec que el tema del perdó és un dels trets essencials del cristianisme. En temps de Jesús de Natzaret, els mestres de la llei jueva, més liberals, ja proposaven de ser molt generosos amb el perdó cap als altres i d'oferir-lo d'una manera molt esplèndida, superlativa, per tant, més de 3 vegades. 4 vegades ja era considerat com una autèntica proesa. Per aquest motiu, Simó Pere ja entén que Jesús, com a mestre molt obert i liberal, encara serà molt més generós i li pregunta si amb 7 vegades ja n'hi ha prou. La resposta de Jesús de Natzaret va ser molt més sorprenent. El que cal és perdonar sempre, és a dir, 70 vegades 7, prop d'unes 500 vegades. Però anem a l'arrel del problema. Per què és bo perdonar? Per una banda, per al qui ha de demanar perdó, representa l'autoreconeixement del que ha fet malament i d'admetre allò que ell ha espatllat, fins i tot fent-se responsable d'una mena de penitència, és a dir, d'una acció clarament compensatòria. Aquest exercici jo crec que és recomanable que el fem tots, i repetides vegades. Cada dia hem d'analitzar el que hem fet malament. De cara al que ha d'otorgar el perdó, representa creure en la vida i en la capacitat de poder recuperar les persones i de refer les relacions. No perdonar és condemnar la persona i, en certa manera, escanyar-la o ofegar-la o matar-la. Perdonar és vida, és donar una nova oportunitat. Totes les religions monoteístes diuen que Déu és misericordiós.
Hem escoltat, Bernard, el punt de vista d'un capellà, capellà i periodista, amic de la casa, en Francesc Romeu. Vostè diu que Jesús, d'alguna manera, va ser un revolucionari.
Absolutament sí, perquè és este passatge de 70 vegades, 70 vegades, és realment l'infinit dels infinits, perquè el 7, en la tradició hebraica, era infinit. 7 quiere decir todo. Entonces, 70 vegades 7... es infinito de los infinitos. Y es decir que el perdón, como hacían los primeros cristianos, tenía que ser parte de la respiración. Como cada vez, cada inspiración que tomas, pues te tomas una inspiración que es 2 veces la inspiración. No nos damos cuenta, pero cuando inspiramos, son 2 veces más largo como tiempo. Y entonces la misma cosa es aprender que nuestro cuerpo necesita de soplar, de dejar dos veces para poder integrar una vez. Entonces también es tomar esos momentos de pausa. También el perdón es sencillamente tomar ese momento de decir, ya está bien, he hecho algo, pero ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué es lo que pasa en mi cabeza? Es esta presencia. Y entonces eso permite, soltando, de comprender. Y es como, cuando llamamos a alguien al teléfono y que colgamos, tomar ese tiempo de integrar qué es el mensaje. Y ahora entonces la memoria no se recuerda de lo que aprendimos en esta conversación. También ustedes, cuando van a apagar la radio, pues se van a reflexionar justamente en este tiempo que se hace después. Y estamos en una sociedad que está haciendo al revés, porque estamos siempre en acción y sin darnos el tiempo de la integración. Y es indispensable, porque si no, no nos recordamos de nada. Y cuando llegamos a la noche, al atardecer, diciendo, ¿qué hemos hecho hoy? Y que no hay respuestas, quiere decir que estamos haciendo demasiadas cosas. Y somos más eficaces haciendo quizás menos cosas, pero con más conciència.
Dion Bernard, en el seu llibre El perdó es viu de manera molt diferent segons l'edat. No perdonem de la mateixa manera els 10, 20, 40, 60 o 80 anys. Als 10 anys, escriu, el nen perdona ràpidament perquè és incapaç de mantenir un enuig durador. Sap acostar-se amb naturalitat a qui l'ha fet, a qui l'ha ferit, obrint així la porta a la reconciliació. En canvi, amb el pas dels anys, l'adult en què ens convertim esdevé més organitzat i rígid, de manera que perdona menys fàcilment. Finalment, escriu, arribarà la jubilació, temps d'introspecció i descans, les dificultats de la vida quotidiana es relativitzen ràpidament perquè ens adonem que poques coses importen realment, no? I el perdó es torna més fàcil. És curiós, eh?, l'evolució de la dificultat de perdonar o facilitat depenent de l'edat.
És com si fos un gran círculo. És que, con la edat, i moltes coses és així, vamos a aprender las cosas que hemos olvidado de niño. Y si no lo hacemos, curiosamente, nuestra conciencia nos hace ser un niño. Veo tantas personas en las residencias para mayores que se comportan como niños. Pero ¿por qué no han entendido? La rigididad mental es demasiada. Y entonces el cuerpo y la mente los obliga a hacer eso. Pero yo puedo decir que la gente que yo veo a llegar a una edad avanzada bien, son la gente que ha llegado, que ha tenido el niño interior dentro, bien. Y Jesús lo dice también, el reino de los cielos es para los niños, los que llegan a ser niños todavía. Y si tenemos esta parte niña, que es capaz de decir, sí, me has hecho daño, pero bueno, la vida va adelante. Y es aceptar de ser curioso. Y la rigidez, cuando empezamos a pensar, a creer en lo que pensamos, demasiado, entonces, ¿qué dice que estamos siendo viejos?
Sí. Com, vostè, Bernard, com sempre, fa molts titulars. O sigui, apunta molts temes que necessitarien més temps per desenvolupar, temps que malauradament no tenim, però un d'ells és la rigidesa i el que acaba d'explicar que ens fem massa cas a nosaltres o fem massa cas a la nostra ment. Per tant, conclusió, hauríem de fer menys cas a la nostra ment?
Absolutamente. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy concreto, la voz que oímos en nuestra cabeza cuando pensamos, muchas veces tendemos a identificar con nosotros. Pero no somos solo esta voz. Y mucha gente se pierde porque piensa que lo que hay en su cabeza, las palabras que hay en su cabeza son ellos mismos. Somos más que nuestro pensamiento. Somos más que nuestras palabras. Y cuando comprendemos eso, todo es posible. Y comprendemos que hay tantos niveles de verdad. La única pregunta a las que el Cristo no ha contestado es cuando Poncio Pilates le preguntó, ¿qué es la verdad? Y Jesús se quedó callado.
Era una respuesta.
Era una respuesta. Sí, sí.
Era el silenci, no?
El silenci. Sí.
I quan diu que som alguna cosa més que la nostra ment, que els nostres pensaments, què és el que som?
Es difícil decirlo, pero ese espacio de conciencia que se llega en el silencio y nos hemos olvidado del silencio en una sociedad que va siempre más deprisa, con los más media, con tantas cosas, y yo por primero, ¿no? Es que tenemos tantos instrumentos hoy de comunicación y curioso, pero llegamos siempre menos a comunicar de verdad. Entonces es encontrar ese espacio que me enseñó la física, que hay una verdad que es más allá de lo que parece verdad. Hay gente que todavía cree que es el sol que gira alrededor de la Tierra y que la Tierra está llana, porque es lo que ven. Pero la realidad es más allá. Y siempre, la cosa que es increíble es, siempre que mi conciencia, cada vez que intento ver mi conciencia, es más de lo que creía. Y ahí se encuentra esa noción muy, muy indiana también, es, ¿quién eres tú? Y haciéndote esta pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Te vas a desapegar de lo que tú crees de ser para encontrar tu verdadera esencia. Y entonces es como el agua. No la llegas a tocar. Es como un viento, como, y no sabes. Y de nuevo, para citar a Jesús, es cuando dice a Nicodema, el que nace de nuevo es como el viento. Nadie sabe de dónde viene, nadie sabe dónde va.
Vostè cita molt Jesús en aquesta conversa que estem mantenint, ha començat parlant del cristianisme. Tot això, des del seu punt de vista, és una qüestió de creença? Tal com ho viu Bernard, és una creença tenir fe o no?
No, per mi és perquè he estudiat mucho, ahora estoy en contacto con un imam, porque vamos a hacer una transmisión justamente sobre el perdón en el Islam. He seguido los cursos en el perdón del Islam, también la tradición indiana, y es fascinante. Tuve una madre budista, un padre cristiano, y yo nací en todos. Y para mí es una cuestión de ser, sencillamente ser, y comprender que somos mucho más, y que lo que no sabemos, y recuerdo lo que me enseñó mi profesor de física, que era un genio, que casi tuvo el Nobel, y me decía, Bernardo, más, porque decía, no, mi impresión es que no sé nada de física, porque más aprendo, y más sé que lo que creía yo antes no era verdad. Aprendí Newton, las leyes de Newton.
Claro, que cuando vas...
Y ahora Einstein me dice, no es verdad lo que dice
Newton.
La física cuántica, la teoría de las cuerdas, aún más, y siempre más. Y estoy leyendo los artículos físicos todavía hoy, y me doy cuenta de que son conceptos que me hacen explotar el cerebro, ¿no? Son complicados, pero fascinantes. Y me dijo eso, más tú tienes la impresión de no saber, y más que decir que estás empezando a saber.
Tornem a la infància, quan parlàvem del regne dels cels, de tornar a ser nens i nenes, i vostè ens deia, la vida és com un cercle, no? I en Raymond Paniker, el filòsof català, parlava de la segona innocència. Ell deia que en la recta final de la vida hi ha una segona innocència, i vostè deia, bé, és una oportunitat, no?, per tornar a ser nens o nenes, i donava a entendre que no hauríem, he deduït de les seves paraules, Bernard, que no hauríem de deixar d'alguna manera de ser nens i nenes, no? És a dir, quan parla vostè de massa rigideses, no? És com vivim com encapsulats.
Absolutamente. Y creo que es eso que es la curiosidad de vivir. Curiosidad de explorar, porque es lo que es... Si no hacemos atención, nuestro cerebro es como un músculo. Y si no lo entrenamos, pues se vuelve rígido. Y eso es una cosa que se sabe. Tenemos dos inteligencias, una inteligencia fluídica y una inteligencia cristalizada. Y con los años, si no hacemos atención, la inteligencia fluídica, que es capaz, joven, que es capaz de mirar y comprender cosas nuevas, tiende a desaparecer. Y empezamos no a pensar fluídico, pero a pensar, pues mira, lo que me está diciendo me recuerda lo que dije otro, que me recuerda lo que dijo otro, y empiezo a hacer solo fotocopias de lo que ha sido el pasado. Y entonces el crecimiento es mucho menor y es fácil perder la conciencia y envejecer mal. Pero creo que la llave del envejecer bien y de tener la salud es aprender del cuerpo mismo, que para mí es un gran maestro. Cada 7 años, todas las células de nuestro cuerpo son completamente nuevas. No somos físicamente, somos iguales, lo reconocen, pero dentro... Las células que tenemos, al máximo, tienen 7 años. Entonces te enseña que constantemente tienes que renovarte y ser fluido y ver y ser curioso. Y eso, ser nen, ser niño es aprender. Siempre hay de aprender. Y no solo de los que pensamos, porque muchas veces cuando tengo una pregunta muy difícil, empiezo a pedir al que me vende al mercado, porque tienen respuestas que muy a menudo me permiten comprender las cosas, porque de vez en cuando nos falta este buen sentido de base, que perdemos el contacto con esa realidad de base y tenemos que aprender de todos.
Vostè predica amb l'exemple, Bernat, no? Vostè és un home molt curiós, amb una mirada que de vegades li deuen haver dit que és una mirada innocent, no? I potser algú li ha dit com una, vés a saber, com una crítica i vostè s'ho deu agafar com una elogi, que té una mirada innocent.
Sí, absolutament. I és una cosa que sempre me ha enriquecido perquè no poner en discussió lo que pienso, aprender cosas nuevas, es como si es como si deshaciendo lo que tú crees de pensar, pues tú sabes mejor. Porque si te estructuras demasiado, entonces se crea una lógica y entonces empiezas a hacer una religión y a ser eso es así y no es otra cosa. Pero comprender que hay niveles. También hice mucho trabajo para la paz ahora en lo que estaba sucediendo en Palestina, en Ucrania, para la paz. Y entonces me tuve que enfrentar con personajes muy de una parte y muy de otra parte, y me di cuenta que era eso que faltaba, y eso es lo que de eso nacen las guerras, es que estamos convencidos que nosotros tenemos razón y que claramente el otro está equivocado, pero podemos mirar en los 10% de cosas diferentes entre nosotros, pero podemos mirar los 90% de cosas que nos acomunan, que nos hacen ser humanos. Y si miramos estos 90%, se puede encontrar una solución. Si miramos solo los 10% que nos dividen, es muy difícil y nos quedamos siempre en guerra.
Vostè esmenta en el Juego del Perdón, en el seu llibre, Nelson Mandela, i parla de la importància de perdonar als nostres enemics. Llavors, això vostè ho va poder transmetre en aquestes parts.
Sí, Nelson Mandela m'ha inspirat mucho, perquè es fácil perdonar a los amigos porque los queremos. Pero la primera cosa que veo, por ejemplo, ahora en Israel o también en Rusia o en Ucrania, es la deshumanización que se hace del otro. Y creo que es importante hacerlo humano, ponerse en sus pies, en sus zapatos, ver que también no hay nadie que hace mal por hacer mal y quiere hacer mal. Hace bien para su lógica suya, que no es la tuya, pero es su lógica. Y cuando, una vez que entras en sus zapatos, llegas a comprender mucho mejor y eso te desarrolla la compasión. Porque si no tenemos esa compasión, pues realmente se van a alimentar las guerras y este mundo no va a ir adelante. Yo pensaba que en el 2024 que somos, no hubiera guerras en Europa. Jamás pensé que hubiera una guerra tan cerca como Ucrania. Y ahora están hablando de otras nuevas guerras que están más cerca aún, la Serbia, la Bosnia. Y entonces me digo, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos después de siglos? Y ver, por ejemplo, que estamos repitiendo el pasado. Porque cuando leo el Antiguo Testamento, el libro de Josué, habla de la guerra entre israelianos y los filisteos. ¿Y dónde vivían los filisteos? En la banda de Gaza. Estamos hablando de 5.000 años atrás.
Clar, per un científic com vostè també ha de ser frustrant veure que a nivell tecnològic hem evolucionat moltíssim, no? Però que en un altre nivell sembla com si estiguéssim a l'edat de pedra. Què és el que falla?
Porque estamos en una civilización revuelta hacia el externo. Si alguien está mal, es culpa de otra persona. Y no hemos desarrollado como en Oriente, como en China, como en India, como en países árabes, esta mirada al interior. Entonces hemos hecho un desarrollo, tenemos móviles, somos capaces de ir a la Luna, a Marte, pero no sabemos, por ejemplo, gestionar una pandemia. O sea, cuando vi reacciones increíbles, porque nuestra conciencia interior no ha sido desarrollada. Y creo que es esto que nos falta, esos tiempos de entrar dentro, que son ricos. O sea, el silencio es tan interesante porque comprendes mucho de lo que eres. Y veo que en los restaurantes, en el metro, todos están en el móvil. No tienen este tiempo de digestión. Porque para cuando comemos, necesitamos mucho más tiempo del que comemos
para
integrarlo. Pues es lo mismo con los pensamientos. Necesitamos mucho tiempo, a veces meses, para integrarlo. Pero esto está hecho por ejemplo, dormir bien. Y veo que estamos en una sociedad en que no tomamos el tiempo de dormir. Estamos siempre hasta el último, con tanta faena. Y después nos encontramos a dormir, ¡boom!, de repente, que no es un sueño reparador. Y eso hace que de día estamos trabajando, pero no ligeros. Y nos falta la ligereza, creo.
Ens falta lleugeresa. Aquest també seria un altre titular de l'entrevista d'avui. Amb Bernat Ruix estem parlant del perdó.
Mark Twain. El perdó és la fragància que vessa l'espígol en el taló que l'ha trepitjat.
Durant anys, escriu en Bernard, la consciència de la persona que l'ha comès. És un patiment de l'ànima que limita la profunditat de la seva respiració i el manté durant molt de temps en un estat de supervivència amb falta d'alè. L'odi i el ressentiment que el mortifiquen faran que augmenti la tensió i el nerviosisme, escriu vostè. El ressentiment, independentment de la persona que, en aquest cas, hauria comès un delicte, la persona que té molt de ressentiment, la persona que manté la ràbia malgrat els anys. A aquesta persona, vostè, el primer que li diria és perdona. I ella potser li diria, em sento incapaç de perdonar perquè això que em va fer va ser molt gros. Què li diria a aquesta persona, Bernard?
Que el perdó no és senzillament un pensament, dir te perdono i ja està. Tiene que ser con etapas. Y hay 5 etapas principales del perdón. Voy a ir en detalle, quizás no tenemos el tiempo, pero esencialmente, primero, tomar conciencia de estoy enojado. Porque hay gente que piensa que olvidando se arregla todo. No podemos olvidar con la mente, pero al cuerpo profundamente se recuerda. Y entonces van a llegar flashbacks, van a llegar mensajes, por ejemplo, durante la noche, sueños. Son todos un modo del cuerpo de expresar algo que se quedó atascado dentro de mí y que no estoy digiriendo porque lo comí, pero no se fue. Y se queda ahí y que bloquea también mi experiencia humana. Y entonces es importante empezar por reconocer y dedicar tiempo. Lo que creo que es, estamos hablando de las pausas, pero es una cosa importante, de tomar una pausa antes de enojarse. Una pausa antes de decidir. Una pausa antes de juzgar. Y en esa pausa, quizás, va a regresar la paz.
Clar, en català aquí diem comptar fins a 10. Comptar fins a 10, no? Però, esclar, això, vostè perquè ja ho té molt practicat, diguem-ne, i molt interioritzat, però sap que una pausa abans d'enfadar-se és complicat.
I saber, per exemple, es muy interesante, es un juego también que hago, es ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es la intención? Y cuando comprendes la intención, la acción va a ser muy justa. Si la intención no sabemos, entonces va a ser contaminada con muchos reflejos, porque tenemos no perdones desde nuestra infancia. Estamos llenos de cosas de enojos, que se quedan atascados y nos comportamos como niños. Es cierto que muchas veces cuando nos vemos, nos comportamos como un niño en la parte más no inocente de la casa buena del niño, pero en el enojo, no, es así, no es así. Y sobre todo después de 2 años de pandemia que tuvimos, pues veo que se ha quitado un poco esta gestión del enojo, la tristeza, las emociones sacan mucho más, la gente es mucho menos paciente que antes. Y también la electrónica, todo, estamos acostumbrados a tener todo inmediatamente. Y eso hace que de nuevo nos volcamos hacia el externo. Y es importante ahora, creo, encontrar esta parte interior y decir, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Soy yo que está haciendo o no? Y entonces y tener mucho humor, creo que es la llave. Humor y reírse de mí. Yo me río siempre porque me miro. Y me digo, de nuevo, el mismo patrón, el mismo que estoy repitiendo, que son cosas porque no las he visto. Es la cosa importante, la conciencia, es verse, es la autoobservación. Porque cuando te miras, entonces la oscuridad eres como un sol, la oscuridad va disminuyendo. Cuando te pones en el lugar del sol, él no ve la sombra, porque no la llega a ver. Donde está mirando, hay luz. Y del mismo modo, si nosotros no estamos en el sol de nuestra conciencia, pues se van a desarrollar con los años las sombras y va a crear tristeza, va a crear también la sensación de haber equivocado nuestra vida. Y eso es un enseñamiento muy grande de acompañar a la gente hacia la muerte, porque se aprende tanto.
Vostè ha constatat sempre, no, que el principal penediment d'aquestes persones que ja no hi són és no haver fet el que haurien d'haver fet, haver pres les decisions que haurien d'haver pres i, sobretot, no haver seguit el camí dels seus somnis, allò que les il·lusions que tenien, no?
Es eso, es, y se encuentra escrito en el libro de los muertos egipcio, que es de 5.000 años atrás, que ya decía que una vida, para morir bien, hay que vivir bien. Y si no vivimos nuestra vida, no morimos bien. Y mucha gente que acompaño hacia la muerte me dice eso. No he vivido. ¿Por qué me dediqué solo al trabajo? Porque no supe decir te quiero, te estimo a las personas cerca de mí. Porque no tuve la fuerza interior de tomar las decisiones de decir no a algunas cosas o sí a otras. Y es eso que hace nuestra vida. Y creo que cuando no perdonamos, entonces seguimos con patrones del pasado que no nos hacen decidir. Y el perdón es tomar conciencia.
Per vostè, Bernard, el perdó és oblidar?
No es obligatorio. Se hace, aunque uno no lo quiera, se hace automáticamente.
Sí, olvidar. Si perdonar es olvidar.
Entonces, olvidar solo, entonces muchas veces lo veo que se va a sacar de nuevo. Porque cuando hay algo que si es una cosa poco importante, se puede olvidar tranquilamente.
No, lo digo porque a veces hay el tópico, la frase hecha de perdono, pero no olvido.
Sí, así, en ese sentido. Entonces, claramente, el perdón no significa que si tú me has robado, no es que te voy a dar mi cartera. Estoy consciente. Sé cómo eres. Pero soy herido. Muchas veces porque yo me espero que el otro sea así, 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 que se comporte de un modo y después se comporte de otro modo. Y eso me hace dolor. Pero si sé que tú eres un ladrón y ya lo sé y te acepto como ladrón, pues bien.
No te daré la cartera, ¿no?
No te daré la cartera, me comporto, sé sí. Dónde puedo ir. Y está bien, pero lo que hace, nos duele, es las proyecciones sobre los demás. Y lo que encuentro maravilloso con el perdón es que nos alumbra la luz de ver las cosas como son. Hice un curso ahora acabo de hacer un curso justamente sobre esos no perdones profundos de la infancia. Hice dos días aquí a Barcelona. Y son realmente todos mecanismos. Y el hecho de tomar conciencia no quiere decir que tu madre le vas a perdonar y que va a seguir todo como antes. No. Pero sabes que tu madre puede darte solo eso. No te puede dar cariño, por ejemplo, quizás, o no te sabe hablar bien. Bueno, una vez que lo sabes, pues la relación es más fluida, porque sabes que no le puedes pedir lo que ella no sabe darte. No sabe darte amor. Bueno, una vez que lo has aceptado, pues vas adelante. Exploras las cosas que sí te sabe dar. Pero quedarnos en el pasado, pues nos lleva constantemente a dolor y dolor y dolor. Y no es una vida. La vida está hecho, creo que hemos sido creados para otra cosa que el dolor. Espero al menos.
¿La vida es más corta como para patir?
No entendí nada.
Sí, la vida es demasiado breve como para sufrir.
Absolutamente, sí. Porque creo que hemos... Y eso es la cosa que es muy bonita, es que cuando aprendes a mirarte dentro, encuentras que la verdadera felicidad no está afuera. De vez en cuando, sí. Pero, ¿qué es la cosa importante en una vida? No son momentos grandes, pero es un collar de perlas, de momentos bonitos, como el que estamos viviendo ahora, espero, también para ustedes que nos escuchan. Es un momento bonito y la vida está hecha de un collar que tenemos al cuello, de tantos momentos bonitos, y son esos que al final de la vida te dan una vida vivida bien. Entonces, de hacer, y eso es una tradición que me gusta mucho en Perú, que hacen estos, que ponen un grano blanco, un grano de lo que sea, de quinoa, por ejemplo, blanco, y un grano negro cuando un día ha sido malo. Y al final del mes miran la jara para ver si es más clara o más oscura. Pero claro que hay dificultades en la vida, pero intentamos poner más granos blancos que granos negros. Y eso lo ayuda mucho, la interiorización, y que nos permite de eso, de relativizar. ¿Por qué no tenemos tiempo? La vida pasa en un momento. Y nos llegamos ya a una edad y te dices, pero ¿cómo he llegado? No sé cómo se sienten ustedes, pero yo me siento mucho más joven de mi edad. Y creo que muchos nos sentimos así. Y a la vez, hay una parte de nosotros que es más vieja de nuestra edad y que nos acompaña. Y poner juntos la parte que se siente joven, que tiene ganas de hacerlo todo, sin perder la parte que se siente vieja, que ha tenido experiencias y que ya sabe, bueno, eso sí, eso quizás un poco menos, y sí, que nos aconseja.
Sí, ¿com es fa això compatible? Ara parlem-ne, li proposo que en parlem en la recta final d'aquesta conversa, Bernard, sobre el perdó. Com es fa compatible això amb experiències d'altres vides o de vides passades? Vostè creu en la reencarnació, Bernard?
Sí, absolutamente. Pero es una cuestión personal, porque lo he vivido en tantas personas que han revivido justamente de vez en cuando vidas pasadas. Y de vez en cuando, pero aunque no nos recordemos, las cosas importantes de las vidas pasadas las vivimos en la infancia, para que se nos queden bien claras.
Si las recordemos en la infancia.
No. Pero las vivimos, por ejemplo, si tuvimos un problema de juicios importantes, pues muchas veces en esta vida nos vamos a escoger padres que nos van a juzgar para poner el dedo sobre lo que nuestra conciencia en esta vida tiene que trabajar.
Val, perquè jo ara vaig dir, home, sort que no hem vingut a patir, aquí, sort que no hem vingut a patir, perquè clar, si ja ens trobem de cop i volta amb aquests tràngols, amb aquests problemes, val, o sigui, però clar, vostè ho diu des d'un punt de vista com més constructiu, que és per créixer, no?
Para crecer, no es para... O sea, son pequeñas cosas que vamos a vivir para ayudarnos a comprender cómo podemos mejorar porque lo importante en nuestra vida no es tanto lo que hemos hecho o no hecho, pero cuánto hemos crecido de lo que hemos hecho o no hecho. Y eso es porque lo que tenemos de nuestra cuenta en banca después de la muerte no se va a servir. La casa tampoco. Todo eso se va a ir. ¿Qué es lo que nos queda de vida en vida? Nuestra esencia. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cómo hemos llegado a ser una persona más buena? Más... Y hay que pensarlo. Ser una persona repetitiva. Ya lo hacen los computers. Con la inteligencia artificial dentro de poco, todos esos trabajos van a ser cambiados. Lo que nos hace la diferencia con un computer es nuestra humanidad, que es nuestro corazón. ¿Y cuánto hemos crecido de corazón?
Y eso pasa, para acabar, en part per perdonar, ¿no? Per saber perdonar, vostè insisteix, encara que la persona no ens hagi demanat perdó, o fins i tot encara que estigui morta.
Sí, es pedir... Es, tener un corazón ligero, como decían los antiguos egipcios, tener el corazón que pesa menos que una pluma. Porque entonces, y eso, esa ligereza lo da el perdón, de no llevarse cargas, para poder aprovechar el momento, para aprovechar lo bello de la vida. No concentrarse en lo que no ha ido bien, concentrarse en lo que hemos llegado a ser bien. Y hay tantas cosas que son bonitas, y tantas cosas que son bonitas también en la humanidad. Y eso es la cosa que encuentro importante, es aprender a alargar la visión. Y eso es el perdón que lo hace. No focalizarse sobre un detalle que en ese momento es importante, pero quizás dentro de un mes no lo va a hacer. Pero ver la vida como una continuación. Y que sigue, que se puede vivir una vida o que vivir diferentes vidas. Poco importa según lo que cada uno piensa. Pero mirarse y decir, mirando si fuera muerte a mi vida, ¿sería contento o no sería contento?
Yo lo veig molt content, eh? Bernard. Gràcies per la seva alegria, per haver vingut a presentar el Juego del Perdón, per parlar del perdó, però també de la vida, amb majúscules, de la mort, del que ens fa humans, com sempre, molts temes, grans temes, damunt la taula. Ha estat un plaer, Bernard. Moltes gràcies i fins una altra.
També per mi. Gràcies a tots.
Fins aquí, doncs, aquest Ofici de Viure, amb guió de Blanca Busquets, amb producció de Núria Ventura, amb realització tècnica de Víctor Villar. Fins la propera. Una abraçada.